Hola comunidad, bienvenidos a su podcast favorito de cabecera, el más uyuyuy, Pixeles y Decibeles. ¿Cómo están, team?
Hola, muy bien.
Hola, solas. Todo súper bien. Y yo les voy a decir feliz año porque no estuve en el anterior.
No, ya no cuenta, ya no cuenta.
Así que feliz año.
Ya estamos en el
feliz año, feliz
ya
año.
Ya nos honró con su presencia.
Y ajá, ahora sí
es que está muy ocupado regresar. Porque ya va a salir su juego, haciéndole promoción aquí al Charlie.
Sí, muchas gracias y con esta bienvenida buenísima. Voy a promocionar y aquí entra el anuncio. Por favor, wishlisten Aztec Forgotten Gods en su plataforma preferida. Va a salir en marzo, está buenísimo, está buenísimo y el audio está buenísimo y el juego está buenísimo y todo está súper, súper, súper chévere. Para que los disfruten, nada, hecho con mucho cariño y amor.
Exacto, espámelo duro a la joven Charlie.
Ya hablaremos en un futuro sobre el juego y sobre el audio y sobre todas las cosas que pueda mostrar.
Espérenlo, próximamente.
Quedan pendientes.
Sí que
en
sí.
En su Spotify favorito.
Pues muy Spotify. Bien. Antes de empezar con el tema, yo quiero que le mandemos un caluroso y con mucho cariño un saludo a la mami de Majo por escucharnos y ser nuestra fan number one.
¡Sí!
¡Hola, ma!
Un saludo y un abrazo enorme.
Muchas gracias por escucharnos y pues por apoyar este proyecto. Igual a todas las personas que nos escuchan, muchas gracias.
Siempre, lo hacemos siempre. Para ustedes.
Exactamente, con mucho cariño.
Y bueno, el tema de hoy es un tema muy especial. Vamos a cambiar un poco la dinámica de los últimos podcasts y nos vamos a ir a un tema como un poquito más íntimo.
NFTs. Ese es el tema de
hoy. Y nos bloquean todos. Sí, y ahí es cuando perdimos a toda nuestra audiencia.
No, es broma.
Tenemos
no,
que hacer un comunicado oficial. Así que Mario Latam no está.
Bueno, el tema de hoy es el síndrome del impostor.
Tan, tan, tan.
Entonces, pues vamos a empezar platicando. Pues, ¿qué es? Para alguien que no sepa, ¿no? Hay tal vez alguien que es la primera vez que lo escucha en la vida. ¿Quién nos quiere decir? ¿Qué entienden ustedes como por el síndrome del impostor?
Híjole, es un tema complejo porque cada quien lo experimenta de distinta manera. Uh-huh. Yo lo entiendo y lo englobo, el síndrome del impostor, como cuando sabes que eres bueno, pero puede más el poder de aplastarte y decir, no eres tan bueno, no eres quien dices que eres, pues. No sé si me di a entender y si alguno tenga un mejor ejemplo, porque es todo así, yo lo entiendo y yo creo que cada quien lo va a entender muy distinto.
Siento que es como sentirte como fraude, ¿no? O sea, como que sientes que estás engañando a los demás, así como que dices, jajaja, ja, creen que sé de música. ¿Sí? ¿Sabes? Como que te sientes inferior, o sea, como que sientes que en realidad no sabes, te sientes como un impostor en lo que haces.
Como en el Among Us.
Y no solo que no solo que no sepas, sino que no te merezcas diferentes uh-huh. logros o cosas que te sucedan en la vida, ¿no? Principalmente es profesionalmente hablando, cuando logras algo en el trabajo o en algo relacionado a lo que te desarrollas día a día, pues crees que no te lo ganaste al 100% o quizás alguien más se lo merece más que tú. Bueno, es lo que yo entiendo por el síndrome.
Pues yo acabo de hacer un googleado rápido porque iba a repetir lo mismo que dijeron ustedes, pero básicamente igual le dieron, o sea, es básicamente lo que todos dijeron. El síndrome del impostor, a veces llamado síndrome del fraude,
Wikipedia.
Es un trastorno. Sí. No es Wikipedia, esto es michaelpage.com.mx.
Bueno.
A veces llamado síndrome del fraude, es un trastorno psicológico en el cual las personas exitosas son incapaces de asimilar sus logros. Quienes tienen muchos logros y triunfos suelen sufrir, Así que esta enfermedad no se compara con la baja autoestima o falta de confianza. Creo que creo que es importante esa última diferencia, ¿no? Porque, bueno, en realidad me acabo de enterar que se podría diferenciar porque tal vez lo pudiera yo haber relacionado un poquito con eso, ¿no? Un poco de falta de confianza en general. Así que, bueno, según esa definición, es para las personas que usualmente son exitosas. Pero yo creo que debería ser más general. O sea, yo creo que en general todos en algún punto sentimos síndrome del impostor, y el medir y definir el éxito es otra cosa muy aparte que vamos a toparlo más adelante. Así que pues bueno, me quedo con sus definiciones.
Sí, entonces, como que... Vas, Rodri, perdón.
Solo quería preguntar si se define como una enfermedad como tal.
Sí, eso porque a mí veo, también me llamó la atención.
Porque veo que es un poco común en la industria tener este tipo de pensamientos, y llamarlo enfermedad se me hace algo muy, bueno, no sé, como muy determinado, no lo tienes. No,
como que no suena muy fuerte, ¿no?
Sí, yo creo que es más un trastorno, ¿no?
Un trastorno, creo que estoy de acuerdo con eso.
Es algo psicológico de cada quien, ya una enfermedad pues ya va asociada pues a la falta de producción de algún químico interno, no sé. Tampoco podría yo decirle enfermedad, yo lo veo más como un trastorno, como algo que ocurre en la psique de cada persona.
O sea, sí. tal vez podríamos decir que tal vez está ligado con autoestima, ¿no? Un poco, que tú te sientas como que, pues no sé, que te sientas mal, que te sientas, como decíamos, ¿no? Que no te mereces unas cosas, pero en realidad, pues no sé, no soy psicólogo, yo como para saber a qué está ligado, solo sé que es algo muy común en el arte, y que como dice Rodri, ¿no? Todos lo hemos sentido en parte de nuestra vida. Entonces creo que lo primero que yo quiero que se queden de este podcast, amigos que nos escuchan, es que no están solos, a todos les pasa. Y de hecho hay videos de compositores, bueno, o sea, yo puedo hablar de la parte de compositores, autores muy grandes de cine, creo que hay una mesa redonda de... Ay, pues no me acuerdo quién estaba, pero creo que estaba John Williams y estaban, no sé si estaba Hans Zimmer, pero eran varios compositores así muy famosos, y en un momento se dicen como, bueno, ¿y tú? O sea, ¿tú sabes qué estás haciendo? No, yo no sé qué estoy haciendo. ¿Tú sabes qué estás haciendo? No, yo no sé qué estoy haciendo. Y entonces, digo, les afecta a todos, amigos.
Creo que también es interesante como que puntualizar que tal vez a diferencia de justamente sufrir de baja autoestima, de baja confianza, creo que el síndrome del impostor es bastante cíclico. No sé si les pase, o sea, hay momentos en los que está súper presente, pero hay otros momentos en los que en realidad no, y estás bastante con bastante confianza, o tuviste un muy buen día y dijiste, no, pues sí, saben que eso está bien, pero hay otros días que sí. Entonces creo que es algo que viene y va. Y por eso también a lo que íbamos un poco antes, como que no catalogarlo como en realidad una enfermedad y nada más, sino como que es algo como que relacionado a cada persona. Pues también, ¿no? Es como que algo que viene y va. No sé si es algo que lo tiene siempre. O sea, por lo menos hablando desde mi perspectiva, ¿no? Obviamente tengo muchos días en los que no tengo absolutamente la idea. Bueno, íbamos a hablar de más de esto un poco más adelante, ¿no? Poner ejemplos y todo, pero sí.
A ver, no, a ver, Charlie, danos un ejemplo. ¿Cómo?
Uno.
Uy.
Uno.
No sé. Uno. Es un montón. Pues nada, para las personas que no me conocen, yo soy Technical Sound Designer, me especializo un poquito más en todo el tema de la implementación, un poquito de programación, a veces un poquito sound design, etcétera, como que ser este puente entre la creación de assets y la implementación, este puente técnico. Esto conlleva a que mi área es una de las más extrañas que existe, porque la definición en sí ni siquiera existe en español, y muchos estudios la definición de un Technical Sound Designer cambia. Entonces todas mis labores han sido súper distintas, lo que ha hecho que sea muy difícil para mí tener una base de conocimientos que diga, pues ya sé hacer esto, eso va a tocar repetirlo siempre. Entonces siempre cambia, siempre tengo que aprender otras cosas, siempre me estoy probando a mí mismo todos los días con el trabajo. Y de hecho creo que esto se comparte con todos, ¿no? Nuestras carreras son súper complicadas porque nunca tiene, o sea, probablemente lo que estoy diciendo es exactamente lo que ustedes tienen. Entonces, al ser esta amalgama de un montón de cosas, es súper difícil para mí tener esa confianza, esa seguridad de decir como que, pues ya sé lo que me va a tocar hacer hoy, lo puedo hacer perfectamente y pues ahí va. Entonces, esto conlleva a que mucho tiempo esa nueva información que tengo o cómo tengo que enfrentar el día a día mi trabajo, sobre todo en la parte de sistemas o en la parte de programación tal cual, es un sentarme, ver la pantalla y pensar absolutamente no tengo idea lo que estoy haciendo, lo que está pasando y lo que tengo que hacer, ni cómo corregirlo. Entonces, pues sí, o sea, si es que tengo que cuantificar un poco mi trabajo, el 80% es estar aprendiendo y revisando cosas nuevas que no tengo idea de cómo se hacen. O sea, que tengo ya, voy agarrando bases, voy tomando bases, pero finalmente tengo que seguir aprendiendo, ¿no es cierto? Las herramientas, la tecnología cambia tan rápido. Unity y Unreal desde lo que empecé, y no empecé hace mucho, ¿no? Mi carrera es bien cortita, o sea, empecé a trabajar hace 3 años, pero de lo que empecé a trabajar 3 años a lo que estoy haciendo ahorita, las herramientas en sí han cambiado un montón. Y claro, yo puedo decir, ah, pues sean Unity, sean Real, sea Fmod, sea Wise, pero en realidad, ¿cuánto sé, no? O sea, ¿cuánto puedo llegar y sentarme y trabajar y decir, sí, sí sé esto? Entonces, bueno, con esta introducción grandota quiero decir que sí, o sea, tengo muchas veces en las que siento que no estoy preparado, que no tengo el nivel para hacer lo que estoy haciendo. Tengo la suerte de trabajar en estudios relativamente grandes o importantes o con cierto nivel de complejidad, y pues hay muchos días en los que no sé por qué estoy ahí, ¿no? O sea, como que de dónde salió y de dónde tengo estas oportunidades. Y así mismo con las conversaciones y cosas futuras. O sea, a mí me preguntan como que, habla de esto. Y en este podcast he hablado como que, habla de tales cosas. Yo explico algunas cosas y pues sí, pero sí, no sé, a veces es complicado.
Siento que este podcast luego es difícil porque no queremos pretender que sabemos todo, ¿sabes? Porque obviamente no lo hacemos, pero pues vaya, esperamos que con lo poquito que tenemos de experiencia los cuatro, logremos formar una amalgama que sea como un poquito más de experiencia para todos y entonces ayudarles como con ese escaloncito, ¿sabes? Pero es difícil porque no quieres sonar como que lo sabes todo, porque obviamente no lo sabes,
sí.
Pero pues tampoco vas a decir, no, yo no sé nada, no estoy aquí sin saber nada. Entonces hay que encontrar como ese balance.
Sí, no, estoy de acuerdo. Hablando netamente del tema profesional, hay gente que está de acuerdo, gente que no está de acuerdo. Yo soy muy de la idea de fake it till you make it, hasta cierto punto, ¿no? O sea, tampoco hay que ser responsables de decir cosas que están completamente fuera de alcance de uno, ¿no? Obviamente. Pero, mi carrera ha sido básicamente eso. O sea, Carlos, ¿puedes hacer esto? Sí. Carlos, ¿puedes hacer esto? Sí. Y después estoy yo así, porque dije, no debía hacer eso, jaja. Pero finalmente vas creciendo y este tipo de cosas, o sea, el hecho que nosotros podamos hablar un poquito de estas pequeñas experiencias que vamos teniendo, igual nos hace crecer como comunidad. O nosotros damos algo. Igual la comunidad también tiene, me gusta mucho el canal de preguntas porque al principio éramos solo nosotros contestando, después otra vez muchas personas están sumando, entonces todos hacemos conocimiento desde lo que tenemos, ¿no? Entonces eso creo que es lo más valioso finalmente para lo que dices. Y pues nada.
¿Quién más me encantó. Aplausos, Charlie.
Muy buena experiencia.
Aplausos y corazoncito coreano así.
Sí, pues no sé, es no sé. Es que ni sé por dónde empezar porque es un tema como que va por todos lados y ni sé por dónde ir, pero a ver, voy a intentar ir por algún lado. A mí uno de mis profesores decía que el síndrome del impostor. Yo lo voy a hablar ahorita del lado de música. Nos pasa porque al final, no de música, pero del lado de como de artistas, ¿no? Todos nosotros aquí somos artistas. Y lo que pasa con un artista es que tú siempre estás haciendo cosas nuevas, ¿no? Obviamente como artista no dices, pues ya hice esta pieza de música, voy a hacer otra igualita. Ya hice este efecto de sonido, voy a hacer otro igualito. No, claro que no. Cada vez que haces algo, es algo nuevo. Y entonces empujas esos límites de lo que sabes y de lo que has hecho y de lo que sabes hacer. Entonces, es algo nuevo, es algo que nunca has hecho. Cada vez que haces algo, es algo que nunca has hecho. Entonces, pues, obviamente, te vas a sentir como un impostor porque nunca lo has hecho. ¿Sabes? Y a mí eso como que me prendió el foco así de, no manches. Y pues sí, si no quieres tener el síndrome del impostor, pues bueno, te quedas en tu cajita y dices, pues yo me especializo en piezas de piano en sol mayor de 8 compases. ¡Órale! ¿No? O sea, iba a ser el mejor y nunca vas a tener el síndrome del impostor. Pero si quieres pues seguir empujando y seguir empujando. Por ejemplo, o sea, si yo digo, no manches, ahora quiero hacer una pieza de jazz, ¿no? No manches, nunca he hecho una pieza de jazz y la voy a sufrir, pero bueno, aprenderás un poquito en el intento, y la vez que vuelva a hacer otra, pues tal vez ese síndrome de impostor es un poquito más chiquita, ¿no? Pero eso es lo que él me decía, que por eso pasa el síndrome de impostor. ¿Cómo ven?
Me parece súper, súper, súper chévere. Dale, Rich.
Me gusta mucho eso que mencionaste hace rato de, pues, quédate en tu caja, ¿no? Entonces, ahí estamos asimilando de que el síndrome del impostor también tiene mucho que ver con salir de tu zona de confort. El hecho de salir de lo que estás haciendo y de lo que tú crees que es como lo único en lo que eres bueno, genera cierta, pues, ansiedad, cierta incertidumbre hacia lo que viene. Yo creo que es eso también, ¿no? Saber hasta dónde está el límite de qué tanto podemos reinventar lo que hacemos. Porque, como dices, ¿no? O sea, puedes hacer una pieza y no puedes volver a repetirla en el siguiente proyecto, ¿no? Entonces, tienes que volver a reinventarte, volver a tener ese proceso creativo, y no sabes hasta dónde eres realmente bueno, ¿no? O sea, a mí me pasa mucho de que, oye, es que necesito que hagas pasos para los personajes. Y es como, ah, ok. Me gustaron mucho los pasos que hice en el proyecto pasado, ¿no? Entonces, no creo que haga algo igual que a eso. Entonces, sí empiezo a hacerme así una bola de nieve en la cabeza, y al final es como, pues, entonces, ¿qué voy a hacer, no? O sea, tengo que salir de mi zona de confort, tengo que salir de eso que había hecho bien y volverme a reinventar para volver a hacer, pues, algo nuevo y algo padre. Entonces, de ahí es eso, salir de tu zona de confort conlleva también el síndrome del impostor y esa ansiedad de reinventarse otra vez.
Creo que es muy valioso justo lo que están ahorita mencionando, porque si bien podríamos asociar el síndrome del impostor con algo, como algo malo, no necesariamente tiene que ser solo malo, sino que puede ser un indicio de progreso. Justamente lo que están diciendo del salir de tu zona de confort, y lo estás sintiendo porque estás avanzando y estás haciendo cosas que no las habías hecho antes, estás aprendiendo, estás volviéndote mejor en algo. Y eso hace que te sientas así, ¿no? De vez en cuando que sientas que no, que esa salida de tu zona de confort te hace sentir muy incómodo, ¿no? Entonces, si bien, claro, la sensación está rara, está fea y todo, pero también puede indicar que estás progresando, que estás avanzando y que te estás volviendo alguien mejor en lo que haces. Uh-huh. Entonces,
creo que es una manera muy humana, bueno, muy natural y humana de vivir el cambio, cuando hay un cambio en tu vida, pues la forma de asimilarlo, bueno, todos asimilamos el cambio de forma diferente, ¿no? Y creo que el síndrome del impostor hasta cierto punto es como esta transición entre un cambio y otro, que al principio pues te cuesta trabajo realizarlo y darte cuenta de que ese cambio está pasando en tu vida. Entonces, pues sí, ¿no? Es como esta transición natural, y tenemos que ver lo que es un sentimiento natural al cambio, y que poco a poco se va a ir yendo y te vas a ir dando cuenta que ese cambio y este sentimiento pues se va a ir yendo igual y vas asimilando ese cambio en tu vida poco a poco, ¿no?
Porque creo que, bueno, chistosamente, pero comúnmente cuando uno siente el síndrome del impostor es cuando te pasa algo bueno, ¿no? O sea, cuando te pagan más por un proyecto, o cuando te ascienden, o cuando te llaman para hacerte una entrevista y tú dices, oye, como que estos no saben que yo no sé, ¿no? O sea ahí es cuando tú lo sientes. ¿O a poco cuando alguien te dice, ay, tú no eres el ideal para este proyecto, a poco sientes ahí síndrome del impostor? No, ¿sabes?
Entonces, ya sabía.
Así sabía.
Al contrario, en ese momento dices, él no sabe lo que se perdió. Así tienen que decir, él no sabe.
Todo lo contrario, ¿no?
Sí.
Ajá, ese todo no es un síndrome también. Y eso es muy interesante, ¿no?
El contrario.
Sí, eso es interesante. Que es interesante, cuando te pasan cosas buenas, cuando te pasa, es cuando sientes este chino. Yo no debería estar aquí, ¿no?
Yo creo que todos experimentamos eso algún momento en la vida. Cuando el ejemplo como clásico de meme es como cuando tu abuelita te daba dinero, ¿no? Entonces dice, no, abuelita, no me des dinero, ¿cómo crees? Que no sé qué. No, sí, mijito, toma. Y tú así de, no, es que no me lo merezco. Y te, no, sí, toma.
Pues sí, sí. La relación con algo, bueno, creo que sí, igual se liga bastante a la descripción que, de la que hablamos al comienzo, ¿no? Que básicamente las personas que tienen triunfos o que van a... O sea, y cómo se cataloga triunfo, ¿no? Es como que las que sienten eso, porque puede estar ligado a, como dice Majo, a algo bueno. Y, y pues, ¿qué les parece si hablamos ahora de cómo usted... Bueno, cómo vencer el síndrome del impostor, pero más bien, cómo ustedes han manejado en sus casos personales el síndrome del impostor?
No lo he hecho. Fin del podcast.
Aquí está. Aquí está.
Aquí sigue. Aquí anda. En mi hombro.
No, pues creo que una forma de, no de vencerlo, pero de lidiar con él poco a poco es saber y ser consciente de los pequeños logros que vas haciendo en tu carrera o externamente poco a poco. O sea, ser, va a sonar muy cliché, pero ser bien organizado o mejorar simplemente tu organización en tu día a día y quizás tener ahí notitas de tus tareas y ir anotando lo que lograste en el día, en la semana, en el mes. Y así quizás cuando al final te den una recompensa por esto, tú empiezas a sentir que no te lo mereces y volteas a ver esa lista de notas que ya, de cosas que ya cumpliste, y pues al final de cuentas te das cuenta de que sí, quizás sí te tocaba, no sé si te lo mereces. Porque puede que nos perdamos, puede que el síndrome del impostor te dé cuando te pierdes un poquito y das muchas vueltas en la cabeza de que esto no, o sea, no hice nada para merecerlo, pero si tienes algo físico, algo material que te recuerde que sí, podría funcionar. No lo he hecho personalmente, pero se me ocurre que es una buena opción, ¿no? ¿Qué opinan?
Pues sí, no, estoy de acuerdo. Algo que a mí me pasa mucho es que, bueno, son muchas cosas, ¿no? La primera es que suelo compararme con otras personas. Y eso es lo peor que pueden hacer, amigos. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien mejor que tú, siempre. O sea, aunque tú hayas ganado todos los Oscars y todos los Grammys, está Lin-Manuel Miranda que tiene todo lo demás. Entonces, nunca, ¿sabes? Siempre va a haber alguien mejor y siempre hay alguien peor. Entonces, no hay que compararse con otras personas porque esa es una batalla perdida. Siempre van a perder. Lo que a mí me funciona mucho es compararme conmigo misma del pasado. Y entonces decir, órale, entonces yo sé, o sea, veo mis piezas de hace un año y ahí puedes decir como, no, o sea, la verdad es que sí estoy mejorando, o sea, porque digo, ay, no manches, o sea, no, esto no me sale o todo está horrible y no sé nada. Y entonces escucho las de año pasado y digo, ah, no, estas sí están feas, estas nuevas ya no están tan feas. Entonces, como que dices, ok, sí estoy mejorando, o sea, tienes algo más tangible que puedes decir, ahí voy, o sea, todo está bien, es poco a poco. Y la otra es fijarse en lo que sí tenemos y no en lo que no tenemos, ¿no? Porque yo luego pienso, no, es que a mí me falta, es que no sé tocar la guitarra. Es que si yo pudiera tocar la guitarra, sería, la mejor compositora, ¿no? Y entonces, en vez de pensar, me falta esto, decir, no, órale, pero sé tocar el piano. Pero sé tocar el piano como súper bien, que no es cierto. Pero digamos, ¿no? En todo caso. Pero es eso, ¿no? O sea, no fijarse. Y lo comentábamos también, me recuerda a lo que hablamos en el podcast anterior, autopromoción, de José Angulo, de no fijarse en lo que no tienes, fíjate en lo que sí tienes. Y creo que eso a mí, en lo personal, me ha ayudado bastante.
Se me vino a la mente una de esas frases de Tumblr, de foto motivacional de Instagram, casi casi, que era, la meta es ser mejor que el tú de ayer y no mejor que alguien más.
Y la imagen es un gatito viéndose hacia el espejo.
un piolín.
Un piolín, eso, el piolín. El piolín que puede faltar. Un cambio de mentalidad, o sea, creo que es súper, súper, súper importante en ese tema. Y es súper complicado también, porque es súper fácil. Ahorita que vivimos en el mundo del social media y de que todo el mundo... El social media es este mundo ficticio donde todo el mundo pone sus logros, ¿no es cierto? Entonces uno va página tras página viendo los logros de todo el mundo. Nadie publica como que hoy tuve el peor, o sea, yo qué sé, como hoy me regañaron el trabajo o hice algo horrible, no sé. es súper raro encontrar eso, es más bien logro tras logro tras logro, y entonces va a ser muy difícil el estar en este espacio en el que digas o que no te quieras comparar hacia alguien más, ¿no es cierto? Hacia alguien sobre todo de tu misma carrera, de tu misma edad, de tu misma etcétera, etcétera. Pero es súper importante y es súper clave el no hacerlo. Y es un trabajo, ¿no? Es un proceso que finalmente uno tiene que irse condicionando. Y me gustó mucho eso que mencionaron de no voy a pensar en qué no tengo, sino en qué sí tengo y en qué... Y más bien, compárate contigo mismo de hace... No necesitas el ti de ayer, sino de hace 5 años, de hace 10 años. Si es que te gusta lo que haces y es que le pones ganas, va a haber mejora, independientemente que la mejora sea medida en cuanto a creatividad, en cuanto a algo técnico, en cuanto a dónde estás viviendo, etcétera, lo que tú quieras, pero va a haber progreso siempre y cuando seas alguien que esté motivado, ¿no? Y buscando hacer algo. Entonces, pues qué mejor role model que tú mismo y qué mejor forma de inspirarte que tú mismo. O sea, finalmente todo está en tu control, puede estar en tu control, ¿no? Está bueno, está complicado, pero está muy bueno. Me gustó eso. No lo había pensado así.
También, ¿sabes qué? Creo que, no sé ustedes, pero yo siempre tengo las emociones a flor de piel. Entonces, a mí como que un comentario, así aunque tenga yo, digamos, 100 comentarios positivos, si hay un comentario negativo, me agarro de ese. Y digo, esta persona no le gustó mi música apesta. Y todos los demás están padrísimos, ¿no? Y este. Entonces, también no hay que hacer eso, amigos. No hagan eso.
Creo sí, que eso es algo también normal. Ajá.
Está muy ligado al arte eso.
Sí, ¿no? ¿Les pasa también?
Sí, todo el tiempo. Ni siquiera de mi trabajo. Puede ser algo así como... Alguien que me llevó la contra puede llegar así como... Ah, ¿qué le pasa? O sea, yo estoy diciendo esto porque sé, entonces no sé. No sé, a mí me pasa... Yo sí soy muy... O sea, tal vez parece que no, pero llego a ser muy voluble. O sea, sí me llego a molestar muy fácil o hasta ofender de cosas que ni siquiera son al caso.
A mí me pasaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo tenía problemas para entender por qué yo estaba en algo tal vez no correcto. Pero finalmente ya me acostumbré. O sea, yo ahorita siento que soy una persona súper detached de lo que hago y de las cosas. Entonces, de hecho, en eso sí trabajé en eso porque también me pasa mucho que una cosa me afectaba, por más de que el resto esté bien, pero una cosa me terminó afectando. Ahora la verdad es que veo todo mi trabajo. Es un poco tal vez más sencillo porque en realidad cosas no hago mucho diseño de sonido, hago cosas más como que técnicas y que son así porque tienen su razón técnica de ser así. Entonces, tal vez sea un poco más sencillo por eso, ¿no? Como que no estar muy, muy apegado a lo que acabo de hacer y soy muy, y es muy fácil para mí decir como que no, sí, tal vez tienes razón en lo que me dijiste que está mal, o tal vez no tomarlo en cuenta porque sé que esto está bien por tales cosas y dejarlo así. Entonces, en ese tema sí he tenido la suerte de no estar tan ya ahorita, ¿no? Ya ligado a quienes digan que está bueno, quienes digan que...
Sí, porque también digo a los que nos escuchan, quiero que todos ustedes sepan que son más que solo su trabajo, ¿sabes? Porque luego, pues es difícil porque vives de eso y estás luchando por el arte y como que hay un momento en el que te pierdes un poquito, ¿no? Y entonces tú eres tu sonido, tú eres tu música. Y entonces si alguien te critica, sientes que te critican a ti personalmente y entonces todo el día estás de malas y estás triste y lo que sea. Y no, o sea, una cosa es lo que haces y la otra cosa eres tú.
Sí. Wow, puras buenas frases. Eso también me ayuda mucho.
Es que sí, es me encantó lo que dijiste de tú no eres tu trabajo y finalmente es súper, súper, súper cierto. Hay muchas más cosas y más importante. Y eso creo que se alinea mucho también a definir qué es lo que nos vuelve exitosos y qué no.
Porque yo decía, o sea, porque ¿cuándo se te va, no? El síndrome del impostor. Y yo, pues uno pensaría, no, pues es que... El día que yo tenga, cuando era yo chiquita, yo pensaba, el día que yo tenga, si me inviten a la alfombra roja y me gano un Oscar por mejor soundtrack o lo que sea, ¿no? Ese día voy a sentir como que ya, soy un compositor hecho y derecho, ¿no? ¿Pero qué creen? Bueno, no me lo he ganado, ¿eh? No me lo he ganado. Entonces, no sé.
¡Qué canción!
No, pero creo que ahorita ya mi definición de éxito ya cambió. Ay, mi cámara se fue. Mi definición de éxito ya ha cambiado. Ya no es... O sea, sí, está padre, ¿eh? No me voy a quejar si me gano un Oscar, ¿no? Pero, pues hasta hace... O sea, lo que yo les decía, ¿no? Ahorita el éxito para mí es poder yo vivir, o sea, como componer como mi trabajo y de tiempo completo, y que eso me dé a mí como para vivir en la vida, ¿sabes?
Sí, creo que sería bueno empezar por ahí. Ajá, empezar por ahí, como definir qué es el éxito en general. O sea, ¿qué es el éxito para cada uno? Ajá. ¿O por qué constantemente estamos luchando por tener este tal éxito, y el síndrome del impostor es gracias a que tenemos éxito y no lo queremos, no lo merecemos? Entonces estamos definiendo el éxito, ¿no? Según las experiencias de cada quien, ¿no?
A veces yo creo que también tenemos que ligar un poquito, bueno, desligar, yo diría, que el síndrome del impostor es por algo bueno. O sea, yo creo que depende de la situación, puede ligarse algo bueno o algo malo, porque hasta una mala experiencia, por ejemplo, poniendo un caso personal, ¿no? El hecho de que a lo mejor apliqué para un lugar de trabajo y me digan no gracias, para mí eso es como, pues, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no estoy haciéndolo bien? No funciona lo que estoy haciendo, soy pésimo sound designer, lo que sea. Entonces, a mí esta una experiencia que es, pues, en cierto punto negativa, también me oprime, me hace sentir esto. Más que cuando es algo bueno, ¿no? O sea, cuando es algo bueno es como... es irreal, ¿no? Wow, o sea, estamos aquí y esto es irreal. O sea, no me lo creo, a lo mejor no lo merezco, pero pues en el fondo, pues sí. Pero yo creo que hay que definir que también no solo es por éxito.
Yo te voy a llegar un poco la contra ahí con tu mismo caso, y no, voy a decir, tal vez estas... y capaz en este caso, no sé si porque te estás comparando contigo mismo al decir has trabajado en estos juegos o estás trabajando en estos juegos que están sonando súper bien y que los publicaste y que la gente dice que están súper, súper, súper buenos. Pues soy testigo de eso y te puedo decir eso. Y que por este mismo hecho, Rich es un sound designer increíble, ¿no? Por este mismo hecho, al rato de recibir estas negativas, te estás diciendo, pero si es que aquí sí lo estoy, o sea, inconscientemente, no estás pensando, pero si es que aquí estoy bien y estoy haciendo estas cosas, ¿por qué no puedo, por qué no puedo estar acá, no? Entonces, claro, o sea, el overall general puede sonar negativo, uh-huh, pero en realidad tal vez está viniendo de un lugar positivo o de algún logro previo, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, tienes toda la razón. Y yo creo que de ahí también va mi manera de resolver este sentir, que es escuchando y viendo lo que he hecho. Por ejemplo, cuando pasa mucho, ¿no? Que estás haciendo algo nuevo, dices, no, no me gusta, no estoy haciéndolo bien. Obviamente, pues a quien me contrató no le va a gustar, ¿para qué me contratan? Pero al momento de escuchar las demás cosas que has hecho bien, es como, ah, pues sí, sí me rifé, sí, sí quedó padre. Entonces, pues vamos a seguirle. O sea, esa es mi manera. O sea, sí. Yo sí me comparo mucho con lo que he hecho antes para poder salir de ahí.
Está bueno. Eso me encantó que dijeron seguridad.
A mí luego me cuesta, no sé a ustedes, pero me cuesta luego ver mis cosas y pensar, ah, no, sí está bien padre, porque no quiero, o sea, y me lo digo a mí misma, no me lo veo nada, pero no quiero sonar presumida para mí misma, ¿sabes? No quiero sonar como egocéntrica o no. Entonces, como que yo misma y mis pensamientos internos los disminuyo. Entonces, cuando veo algo mío que digo, ay, pues no me quedo tan mal. Y entonces siento que es como complicado como lograr este balance o este aceptar para no tener el síndrome del impostor, el decir, órale, sí sé hacerlo, y no soy tan del nabo. O sea, estoy en este medio, ¿no? ¿Me explico?
Sí, pero yo creo que, y otra vez voy a llevarles la contra, aquí yo estoy hoy.
Llévame la contra, Charlie.
Yo sí creo que nosotros deberíamos ser somos nuestros críticos más grandes, totalmente de acuerdo, pero también deberíamos ser nuestros aduladores más grandes. Ah, y cuando algo está bien, eres la mejor compositora del mundo, así, eres el mejor sound designer del mundo, si está bien, no creo que deberíamos medir. Es como que nada, está perfecto. Sí, yo a veces suelo decir, cuando me sale algo que estaba intentando hacer mucho, tipo, soy el mejor programador que existe, yo qué sé, ¿no? Obviamente, lo estás haciendo para ti, lo estás haciendo a ti, ¿no? Y sabes mesurar. Qué feo.
No, estoy completamente de acuerdo. Yo digo que a mí me cuesta y digo, no sean así, sean mejor como Charlie. Sean así que...
Sí, se levanten y griten así, ajá. Nunca nos viene mal un poco de self-love.
Voy a seguir tu consejo, claro. Charlie.
Sí, sí. Es un momento todos catártico. O sea, solo asegúrense que no haya mucha gente al lado que se asuste, pero sí. Sí.
A mí, ¿sabes en qué me ha ayudado en ese ámbito? Que, digo, si alguien más confió en mí, o sea, si alguien más me contrató porque le gustó mi música, o si alguien más, pues no sé, me dijo, pues esto está padre, ¿por qué si ellos sí creen en mí y yo no?
Exacto.
¿Sabes? Entonces, o sea, si a alguien les sirve allá afuera eso, pues algo que les pueda ayudar. Si ellos creen en ti, ¿por qué tú no? O sea, tú no tienes nada que perder, ¿no? Crean en sí mismos.
Eso. Yo quería retomar un poquito lo que dijo Charlie. Creo que sí, bueno, un poquito de self-love en tu trabajo es muy importante, ¿no? Y saber que las cosas las estás haciendo bien cuando de verdad tú sabes que lo estás haciendo bien. Pero luego también hay que tener un poquito de cuidado y un poquito de control cuando crees que todo lo estás haciendo bien. Porque luego cuando la gente te da feedback en el trabajo, ¿no? Es un poquito más difícil recibir este tipo de comentarios, o que es para mejorar el producto final, o que es para mejorar pues tus procedimientos, siendo un poquito, siendo muy, como, no sé cómo decirlo, pero que muy, muy de que todo está bien y yo lo hice bien, pues te puede afectar mucho en este tipo de casos de que no puedes aceptar los consejos de otras personas, ¿no? Entonces hay que tener ahí un buen balance entre sí querer y que te guste lo que haces y tus resultados, pero tampoco que sea todo el tiempo y no reconocer cuando algo puede mejorar.
No aferrarte, claro, a lo bueno.
Sí. Y yo creo que, por ejemplo, justamente para decir un poco más de este ejemplo que yo decía, o sea, para mí es como que en ese momento lo lograste y eres la mejor imposible, ya se acabó, ok, siguiente. Entonces ahí se queda eso y así se distancias tal vez de justamente lo que dices, incluso que pase un poco a ser engreído, ¿no? A decir como que, pues no, yo todo lo que hago es perfecto y pues nadie quiere trabajar con alguien así, entonces.
Esa era la palabra.
Exactamente, o sea, el self-patting y el self-love es de en ese momento, después ya, punto coma, se acabó eso, siguiente. Hay que seguir aprendiendo, hay que seguir trabajando.
Al final siempre se puede mejorar, ¿no? Nada es perfecto. Ah,
siempre. Siempre, siempre. Menos mis sistemas de implementación. Menos mis sistemas de implementación. Esos son perfectos. Me lo dice el dibujo. Yo mismo.
Y eso de que todo se puede mejorar. Híjole, cuando se trata del arte, pues ya sabemos, siempre lo decimos en muchos podcasts, pero pues el arte siempre se puede mejorar y siempre puede ser algo más de lo que realizamos, pero pues hay que saber decir hasta aquí, ¿no? Y saber cuando algo ya no, ya te conviene ya sacarlo y no seguir así por meses y meses. Entonces hay que estar conscientes también de eso.
Bueno, sí. ¿Y ustedes creen que ayuda en algo el síndrome del impostor?
Sí, muchísimo.
¿En qué, Rich?
Bueno, a mí me ayuda en la inspiración, justamente. Yo creo que cuando peor me siento, peor pisado por mí mismo me siento, es cuando... Yo siempre he dicho, trabajo como un diamante en bruto. O sea, a mí me gusta tener esa presión, estar encerrado sin opciones para poder hacer algo genial. Entonces, a mí me funciona mucho, a veces ni siquiera, es por eso que digo que siempre vivo con él, o sea, el síndrome del impostor es mi roomie casi casi, porque es un amor apache, lo necesito para yo también hacer algo bien. Es yo creo que muy personal, pero así funciono y yo creo que así me ha funcionado a veces. O sea, uno diría, no, está mal que te te pises tú solo y sientas que no estás haciendo bien las cosas todo el tiempo. Pero yo así de repente es como, o sea, me pasa esos momentos, los veo como momentos de eureka, lo que dice Charlie, ¿no? Así de, no más, sí me rifé, o sea, sí soy bueno haciendo esto. O sea, darme cuenta de que no soy quien creo que soy me ayuda muchísimo y me motiva y me inspira a hacer algo todavía mejor. Que es lo que mencionaban ahorita, ¿no? De que hasta dónde soltar y la barra de, o sea, de que el arte pues siempre está mejorando, pues yo creo que es una barra infinita, ¿no? O sea, cada vez que nosotros nos mejoramos, hacemos algo bien, vamos aumentando esa barra, estamos aumentando ese threshold y nunca va a acabar. O sea, es por eso que la gente exitosa, la gente que está haciendo, no sé, hablemos de Juan Uribe, ¿no? En Bungie, que dice, no, es que la Lawrence Driver es lo mejor que he hecho hasta hoy. O sea, seguramente ahorita en el próximo DLC va a decir, no, es que la Lawrence Driver se queda corta, escuchen esto, quedó padrísimo. Y así siempre va a pasar, o sea, siempre y cuando pues tengas esa inspiración, ese threshold, esa barra, nunca va a tener un límite.
Te motiva, a ti te motiva.
Sí.
Sí, coincido con Rich ahí, te ayuda mucho a ubicarte y saber en dónde estás parado actualmente y saber qué has pasado, qué cosas has logrado antes y quizás determinar un poquito tu futuro y viendo como a qué paso es el que puedes seguir dando, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso que quieres dar? Entonces también siento que no es del todo malo, como ya lo habíamos dicho al principio, también tiene sus beneficios y es algo más natural, o otra vez lo repito, es muy natural y es una manera de humana de asimilar los cambios en nuestra vida, ¿no?
Yo también lo veo. Sí. Y exacto, y a eso un poco más, como que creo que también es una forma de mediar y de ponerte los pies sobre la tierra de vez en cuando, justo por este tema de que el miedo o la sensación de no seguridad o la sensación de las dudas que te puede causar eventualmente te hacen aprender y esforzarte más y saber que aún te falta para llegar a lo que quieres llegar, ¿no es cierto? Entonces es como que te ponen los pies sobre la tierra, estás haciendo las cosas súper bien, estás súper bien y te ponen los pies sobre la tierra de nuevo y otra vez. O sea, vamos de nuevo y vamos en este ciclo que puedes usarlo mucho para tu beneficio, ¿no? Como lo hace Rich. Entonces, pues podría ayudar en ese tema.
¿Creen que eventualmente desaparezca de sus vidas? ¿Y cuándo?
No.
No, va a vivir aquí con nosotros como con Rich.
Sí, es que no paga renta.
No paga rentry, ajá. No, es que creo que es algo que se va redefiniendo, así como, como qué es el éxito para ti o qué es hacia dónde quieres llegar. O sea, finalmente se va redefiniendo. La vida es muy loca y nunca uno sabe qué le espera en realidad. O sea, puedes hacer planes y lo que quieras, pero el síndrome del impostor solo se va a redefinir, ¿no? Ahorita tal vez te da conciertos en ciertas situaciones, ciertas cosas, pero eventualmente vas a salir de eso, vas a llegar a otras nuevas y ahora te va a dar por esas nuevas, sea en el nivel que estés. En el ejemplo que diste del majo del Oscar, creo que en el punto en el que ya tengas tu Oscar, un día te vas a sentar y vas a decir, tengo que seguir trabajando porque ahora soy alguien que tiene un Oscar y si es que no estoy a este nivel y no ante toda la gente decir, es que se lo dieron porque ese año es, quién sabe, ajá. ¿Me entiendes? Entonces creo que solo se va redefiniendo, va cambiando. Entonces, en lo personal no creo que se me vaya nunca.
También creo que aprendes a vivir con él, ¿no?
Uh-huh.
O sea, como que al inicio lo sientes como un... Es que no sé, ya Rich dijo que como vivía con él y ahora me estoy imaginando como un, no sé, un Snorlax así, como encima de los hombros. Y como que luego se va haciendo chiquito y se va haciendo chiquito y eventualmente como que nada, nomás está ahí en tu hombro y de pronto como que te dice algo al oído y medio lo escuchas y ya, ¿sabes? Como que el peso sobre ti se va haciendo más leve, aprendes a manejarlo, lo aprendes a reconocer, lo cual es muy importante porque entonces lo reconoces y entonces sabes qué hacer con este sentimiento, ¿no?
Eso. Uh-huh.
Y es que el síndrome del impostor eres tú mismo. Eres un impostor claro. En tu propia vida, es eso.
Eres un Snorlax.
Eres un Snorlax.
Me estás diciendo gorda. Bueno.
Híjole, pues sí. Sí, no, yo creo que es algo que se te mantiene toda la vida, pero como tú dices, Majo, poco a poco vas aprendiendo de él y vas empezando a vivir con él, ¿no? Saber cómo lidiar con él y cómo sacarle provecho también.
Uh-huh.
Para empezar a hacer las cosas distintas o seguir mejorando, etcétera.
Exacto, aprovecha ese Snorlax y súbelo de nivel.
Eso.
Y vete a la liga Pokémon.
Buena referencia. Pues, ¿alguien tiene algo más que agregar al tema? Creo que eso era todo lo que teníamos nosotros planeado. Pero ¿hay algún otro tema que quieran compartir? ¿Otra experiencia que quieran compartir?
Yo quisiera cerrarlo con algo un poquito más. O sea, bueno, intentando aquí dar encouragement, o como se diga, no se me ocurre la palabra, aliento, ajá. Que básicamente lo que para ustedes signifique progreso y para lo que ustedes signifique éxito está perfecto. Y eso está bien. Lo podemos medir, lo podemos decir de distintas formas. Para alguien puede ser comprarse un carro, para alguien puede ser casarse, para alguien ser tener hijos, para alguien tener cierta posición en el trabajo. No es lo mismo para todos y eso está súper bien. Y no debería idealizarse tampoco que a cierto tiempo tenemos que hacer algo, porque si no estamos fracasando en todo. Eso está súper mal pensar así. El éxito es que estén mejorando día a día y que estén esforzándose por algo y ya. Y lo que sea ese algo está perfecto y está súper bien. Entonces, de seguro todos ustedes están siendo exitosos ya. Y pues nada, sigan siendo más exitosos, sigan redefiniendo qué significa eso para ustedes y pues sigan buscándolo y van a estar ahí. Y desde ahorita ya son. Entonces, pues nada, adelante.
Aplausos.
Aplausos. Charlie, me gustó mucho tu monólogo. Y sabes que también que se vale mover, la vez que mover la portería, creo que se dice con México. Sí. O sea, se vale mover los postes si tú dices... No es que para mí mi meta es tener un coche a fin de año, pero ¿sabes qué? Moviste los postes y no tienes un coche, pero tienes una bici y ahora te vas en bici al trabajo y está bien. O sea, y puedes mover, puedes mover los postes en cualquier momento que tú sientas necesario, ¿no? Y eso está bien.
Sí, también está bien sentirse mal. O sea, todos somos humanos, tenemos sentimientos, tenemos una conciencia allá adentro. Entonces está mal, no está mal sentirse mal, pues. Y tampoco está mal llorar, tampoco está mal decir, ¿sabes qué? Ahorita quiero una pausa, no quiero hacer esto.
Sí.
Y es completamente normal, así que no pasa nada. No, solo no se rindan, eso es pasajero.
Sí, aprender a decir no cuando de verdad ya estemos no sé, cansados de en algún tiempo de nuestras vidas, ¿no? Saber aprender, conocernos más y aprender cuándo decir sí, cuándo decir no, tener más control y de nuestros tiempos y pues eso, o sea, seguir adelante.
Y yo quiero decir una frase que dijo un muy buen amigo mío que dice: ¿quién te dijo que no merecías lo que tienes en este momento? O sea, ¿quién te lo dijo? ¿No? Nadie, nada más tú mismo. Entonces, bueno.
Chan.
Acabemos, vamos a cerrar este podcast, que fue un poquito diferente a los otros, pero era un tema que pues queríamos tocar porque pues es algo que... pues es muy abundante en nuestra labor, en nuestro trabajo, y pues esperamos que nuestras vivencias y nuestros puntos de vista y todo lo que platicamos aquí les hayan ayudado. Y saben que cualquier cosa, cualquier duda, comentario, sugerencia, o si quieren platicar todo esto, pues aquí estamos en el Discord para cualquier cosa.
Sí, exactamente. Para lo que necesiten, también tenemos un canal de salud y salud mental, así que siéntanse súper, súper cómodos de acercarse y pues les echamos porras, les echamos alientos, lo que necesiten, cualquier cosa, o por privado, si es que no quieren compartirlo, pues en lo que podamos ayudar como comunidad. Acá estamos.
Yep.
Totalmente.
Pues bueno, yo creo que eso sería todo. Creo que cubrimos suficiente. Tampoco podemos cubrir tanto porque no somos unos expertos, no somos psicólogos, no somos psiquiatras. Pero esperemos que lo que les hayamos dicho les sirva mucho. Y pues nada, quería nada más terminar cerrando este maravilloso podcast con la grandiosa noticia de que Game Audio Latam va a estar en la GDC. Y estamos emocionadísimos. Vamos a tener una mesa redonda. Lo bueno es que si no pueden ir presencialmente a la GDC, nuestra mesa de redonda va a ser digital. Vamos a estar en línea, vamos a estar en la comodidad de su silla, de su casa, para que no se lo pierdan. Y si van a estar ahí, si van a vernos, por favor, escríbanos, coméntenos y compartan mucho pues esta noticia, porque nosotros ahora sí que traemos el síndrome del impostor encima y no nos la creemos.
Sí,
exacto. Sí.
Y finalmente es la comunidad la que va a estar, no solo nosotros. Entonces, pues quienes puedan estar en esos, por favor, únanse. O sea, vamos a hablar sobre Game Audio Latam y todas las personas que lo hacemos, que son estos maravillosos más de 500 miembros que tenemos ahora. Así que, pues, los invitamos.
Pues muy bien. Eso es todo, team. Muchas gracias por escucharnos y nos estamos viendo, hablando y escuchando en el próximo episodio. Majo, la frase mágica, por favor.
Tomen agua, amigos.
Bye. Bye. Sony, adquiérenos. Adiós. Bye.
Sony, cómpranos. Adiós. Adiós, bye.